Amante Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, contigo por tus bendiciones con nosotros. Y Señor, has hecho tanto por nosotros, has dado tu vida por nosotros y a través de tu vida nosotros podemos tener acceso a la salvación. Y por eso, Señor, nosotros tenemos la disposición de entregar nuestra vida a tu servicio. Así que te pedimos, Señor, al estudiar de tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El título del seminario de esta mañana es Nadie está exento. Nadie está exento. En otras palabras, no se permite ninguna excusa. No hay ningún tipo de excepción. ¿Okay? Miren lo que dice aquí la sierva del Señor en Eventos de los Últimos Días. Cristo encomienda a sus discípulos una obra, ¿cómo? Una obra individual que no se puede delegar. La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individuales, sacrificio personal. ¿Okay? Entonces nosotros estamos viendo en el contexto de los últimos días, las recomendaciones que nosotros tenemos por la inspiración profética es que nosotros como miembros de la iglesia tenemos un compromiso personal que es un compromiso personal individual. Individual siendo entonces la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave, clase?
Individual.
Individual. Y esto es algo que yo no puedo delegar, yo no se lo puedo asignar a otra persona. Bueno, pero es que hay un comité que se hace cargo de las obras misioneras, hay un departamental, un departamento de obra misionera, ellos son los que se hacen cargo de la obra misionera. Mi trabajo entonces es ir a la iglesia regularmente, mi trabajo entonces es contribuir con la ofrenda y con el diezmo para que entonces esos departamentos sean los que trabajen. No, no, no. Eventos de los últimos días dice que es una encomienda que el Señor nos hace a todos los que somos llamados discípulos de Cristo y es algo que es imposible asignar a otra persona. Entonces el énfasis no está en el grupo, el énfasis está en el individuo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como siervo de Cristo, como discípulo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo por el avance del mensaje de salvación? Bienvenidos. Pasen adelante. Entonces el énfasis está en el individuo. ¿Ok? Miren lo que dice, esta es una serie de citas, bastante fuertes, las podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, página 85, párrafo 4. Dice, mucho fácilmente se conforman con ofrecer al Señor actos insignificantes. ¿Qué tipo de actos? Insignificantes. ¿Verdad? Lo que me sobra. Cualquier cosa que tengo por ahí que no me incomoda, actos insignificantes de servicio. Y dice la sierva del Señor que esto está directamente relacionado con su condición. Dice que su cristianismo es débil. Cristo se entregó por los pecadores. Amén. Cristo dio su vida por nosotros. ¿Y cuánto fue lo que Cristo entregó por nosotros? ¿Será que Cristo entregó solamente una mano? Una mano fue la crucificada ahí en Cruz del Calvario. ¿O Cristo entregó solamente el cabello, solamente las uñas? Solamente los pies. Cristo entregó todo lo que él era. Y dice la sierva del Señor, el deseado de toda la gente, es que en Cristo está vaciada toda la tesorería del cielo. Es un regalo completo que hace Dios, la deidad, que hace la deidad para todos nosotros. Dice que Cristo se entregó por los pecadores y esto a cambio debería de impulsar en nosotros. Dice cuánta ansia por la salvación de las almas nos debiera llenar al ver que los seres humanos perecen en el pecado. Porque Cristo Jesús entregó todo, entonces nosotros tenemos que tener la disposición de a cambio entregar todo lo que nosotros somos para servirlo a Él. Amén, hermanos. Entonces, no podemos estar conformes con entregar al Señor solamente actos insignificantes de servicio. Tiene que permear absolutamente todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. No debería de haber entonces una barrera, una división entre el tiempo en el que estoy desempeñando mis actividades cotidianas y el tiempo en el que estoy haciendo obra misionera. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No debería de haber una barrera. Una cosa debería de convertirse en la otra. Continúa la misma cita, Testimonios para la Iglesia, volumen 8. Estas almas, refiriéndose a los pecadores que se están perdiendo, fueron compradas por un precio infinito. La muerte del Hijo de Dios sobre la cruz del Calvario es la medida de su valor. Diariamente ellas están decidiendo si recibirán la vida o la muerte eterna. Y sin embargo, hombres y mujeres que profesan servir al Señor Y esta palabra, esta expresión es una expresión muy común en todo el registro del Espíritu de profecía, ¿verdad? Esta expresión es profesar servir, ¿ok? ¿Será que hay una diferencia entre profesar servir y servir? ¿Cuál es la diferencia entre profesar servir o profesar ser y ser? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cuando yo estoy haciendo una profesión, es algo que se limita a lo que yo digo. ¿Sí entienden? Yo digo que soy una cosa, pero eso excluye lo que yo realmente soy con mis acciones. Entonces hay una diferencia inmensa entre ser y profesar ser. ¿Ok? Dice, algunos que profesan servir al Señor. Si ellos profesan servir al Señor, ¿cuál es el implícito aquí en la cita? Ellos están profesando con su boca. Sin embargo, ¿están sirviendo al Señor? No, están diciendo que están sirviendo al Señor, pero en realidad no lo están haciendo. Y aquellos que profesan servir al Señor se conforman con ocupar su tiempo y atención en asuntos de poca importancia. Y la cita entonces comienza a tomar un giro introspectivo, comienza a mirar hacia adentro, empezando con la iglesia como una organización corporativa, ¿verdad?, hacia el centro del corazón del individuo. Y nosotros podemos ver que el centro del corazón del individuo está directamente relacionado con la forma en que la iglesia trabaja a un nivel corporativo. En otras palabras, nosotros somos como iglesia en el conglomerado una mera suma de lo que nosotros somos a nivel individual. Y la forma en que nosotros estamos actuando a nivel corporativo está directamente relacionada a la forma en que yo estoy actuando a nivel como individual. No puedo separar una cosa de la otra. Lo que está sucediendo adentro de mi propio corazón, lo que yo estoy tomando como decisión en el día a día, lo que yo estoy haciendo en el diario vivir, directamente afecta la forma en que se desempeña la iglesia. ¿Ok? Mire lo que continúa diciendo aquí, es la misma cita en Testimonios para la Iglesia, volumen 8. Se conforman con permanecer en desacuerdo unos con otros. Y miren, pareciera que hubiese ahí una división, pero realmente no la hay. ¿Ok? Es la misma cita, exactamente el mismo párrafo. Está diciendo que estas personas que profesan servir al Señor, ¿verdad?, se ocupan de asuntos de poca importancia y se conforman con permanecer en desacuerdo unos con otros. Podría ser entonces que en el momento en que nosotros encontramos conflicto en nuestra iglesia, estos conflictos están directamente relacionados con la ausencia del compromiso individual hacia el servicio. Déjenme decirles, hermanos, que nosotros estamos viviendo un momento muy complicado adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde la división, ¿verdad?, este asunto de la división, de los problemas, ¿verdad?, el asunto de que tal vez la iglesia no se sabe si va a permanecer unida, conflictos, ¿verdad?, entre divisiones oficiales de la iglesia, conflictos adentro de nuestras iglesias organizadas. ¿Y saben cuál es el centro del problema? El centro del problema es el compromiso individual. El centro del problema es el hecho que nosotros estamos haciendo una separación entre el tiempo en que estoy sirviendo, entre comillas, y el tiempo en el que estoy llevando mi vida, entre comillas. Hay una división. Y como hay una división, ¿verdad?, esa ausencia, esa carencia, se manifiesta también en la forma en que la iglesia se mira en un conglomerado. Por eso aprecio mucho la escuela sabática. ¿Cuántos de ustedes han recibido una bendición de la escuela sabática de este trimestre? ¿Cuál es el tema de la escuela sabática de este trimestre? Habla acerca de la unidad en un tiempo muy apropiado, ¿verdad? Estamos estudiando acerca de la unidad de la iglesia. El asunto principal de la unidad de la iglesia no solamente es el hecho de que creemos las mismas doctrinas, sino que todos nosotros tenemos el mismo compromiso a nivel individual de desempeñar a cabo, de llevar a cabo la misma actividad. No es solamente lo que yo digo que hago, lo que yo pienso, sino que lo que yo en efecto soy. ¿Ok? Si se consagran al trabajo por su maestro, no estarían luchando ni contendiendo como una familia de niños revoltosos. Se enojó la abuelita White, ¿verdad? Si realmente estuvieran comprometidos a servir al Señor, pero como hay tanto tiempo de ocio en el que hay una división, no, ahorita me quité la gorra, me quité el sombrero de iglesia y me puse el sombrero de sábado en la noche. Me puse el sombrero de dominguear. Me puse el sombrero de ir a la universidad. Y son diferentes personas las que asisten a estas diferentes actividades. Y como hay tanto tiempo en el que existen esas separaciones en las que nosotros nos desligamos de nuestro compromiso con el Señor, ahí el enemigo se aprovecha. Y eso es lo que comienza a causar contiendas dentro de la iglesia. Y dice la sierva del Señor, como una familia de niños revoltosos, malcriados, mocosos. Sí, ok, toda mano, si esto sucediera, si nosotros tuviésemos un compromiso individual, toda mano estaría empeñada en el servicio. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Toda mano estaría empeñada en el servicio. No habría una tan sola persona que pudiese decir, no, la obra misionera no es algo que a mí me compete. La obra misionera, el servicio para el Señor, es algo que está directamente asociado para los ministros ordenados, los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Pero yo, ¿verdad?, estoy en otra dimensión, mis talentos, mis dones son otros, por lo tanto yo no necesariamente me comprometo en esa actividad. Mi rol es ir y sentarme en mi banca asignada el sábado y que no me vayan a pedir que llegue el miércoles. Que no me vayan a pedir que llegue el viernes. Toda mano estaría empeñada en el servicio. Cada uno estaría ocupando su puesto, trabajando con corazón y alma como misionero de la cruz de Cristo. Todas las personas, entonces, esta cita sienta el contexto para definir el discipulado, para definir la relación con Cristo en el contexto de la obra misionera. No podemos nosotros ser un adventista del séptimo día y no ser un misionero. ¿Entendemos eso, hermanos? No podemos nosotros pertenecer a esta iglesia y no ser un misionero. Eso es una imposibilidad. Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros somos bautizados en la iglesia, hay una equivalencia ahí. Entonces, automáticamente también nos convertimos en misioneros de la cruz de Cristo. Concluye la cita. El Espíritu del Redentor habitaría en el corazón de los obreros y se produciría obras de justicia. Y me encanta esto. En el momento en que nosotros estamos sacando nuestra mirada y nuestra atención de nosotros mismos y comenzamos a colocar la atención en lo que pueden necesitar otras personas, en ese mismo momento ocurre parte del proceso de la obra de santificación, obras de justicia. Eso es parte de ese proceso que se deriva de la justificación. Para la justificación nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada, amén. Nosotros creemos en la doctrina de justificación por la fe. Por lo tanto, nosotros proclamamos que no hay nada que nosotros podemos hacer que pueda agregar o quitar al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo momento le permitimos que Él tome el control de nuestras vidas. En ese mismo momento, el Señor empieza a vivir en nosotros, a hablar por nosotros, a caminar por nosotros. ¿Sí entienden eso? ¿Ok? Y las obras de justicia están directamente relacionados con ese compromiso al servicio. Están directamente relacionados con esa visión de mirar hacia la necesidad del prójimo y no hacia mi propia necesidad. Entonces sacamos de vista lo que podría estar sucediendo adentro de mi corazón y nos estamos enfocando entonces en lo que podríamos hacer por otra persona. Los obreros llevarían consigo el servicio, las oraciones y la simpatía de una iglesia despierta. ¿De un qué tipo de iglesia? Despierta. Eso significa entonces que si esto tendría que suceder para que la iglesia se despertara, eso automáticamente significa que, como no estamos haciendo eso, entonces la iglesia está dormida. Recibirán sus instrucciones de Cristo y no tendrían tiempo para luchas y contiendas. Asunto de ordenación de mujeres pastores, ¿a quién le importa eso? Todos estamos aquí tratando de, sean hombres, sean mujeres, quien sea, ¿verdad? Puede ir y convertirse en un ministro, ordenado o no ordenado, quien sea, miembro laico de la iglesia o un ministro, cualquier persona, ¿verdad? Como tiene tanto el enfoque del avance de la obra del Señor, algunos de estos asuntos que dividen a la iglesia no se convertirían en puntos de contienda. Entonces, ¿cuál es la solución para la división adentro de la iglesia? ¿Cuál es la solución para el asunto de la unidad y de la desunidad? El servicio misionero. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Ok? Entonces, necesitamos nosotros empezar a dividir algunos conceptos. Porque muchas veces nosotros pensamos, nosotros asumimos que la obra misionera es equivalente a predicar. ¿Qué es lo que nosotros asumimos usualmente? Que la obra misionera es equivalente a predicar. ¿Y qué significa predicar? Y nosotros tenemos una idea acerca de predicar y pensamos que el predicar es un acto exclusivo que pertenece al púlpito en el que hay una persona capacitada para llevar a cabo, desempeñar un un producto de oratoria, y entonces yo asumo que eso significa predicar, y como tal vez mi personalidad, ¿verdad? En una clase de psicología me dijeron, o me di cuenta al hacer un inventario de algunos rasgos de mi personalidad, que yo tal vez estoy más del lado introvertido, que yo tal vez soy un poco tímido. No, mire, hermano José, pero es que cuando me pongo el púlpito, ya sea para hacer una oración, viera cómo me hace, cómo le hacen las rodillas. Sudo tanto que hasta los apuntes deshago, la tinta se mancha. Porque estoy sudando de las manos. No, hermano, eso no es lo mío, eso no es lo mío. No importa. Mire lo que significa la palabra predicar. Predicar significa propagar o extender una doctrina o una idea haciéndola pública y patentes. Haciéndola pública. No necesariamente significa, y vamos a hablar un poco acerca de este tema exclusivo, ¿verdad? De las otras opciones que nosotros tenemos, de otras manifestaciones que nosotros, otras cosas que nosotros podemos hacer y siempre estar predicando sin necesariamente estar amarrados al púlpito, sin necesariamente andar una corbata, un proyector y una computadora. ¿Ok? Entonces, para propagar o extender una doctrina, ¿será que es obligatorio que yo tenga que tener habilidades de oratoria? ¿Será que es obligatorio que yo tenga un conocimiento en los idiomas antiguos, en el hebreo, en el griego? ¿Será que es obligatorio que yo sea un experto en homilética, en hermenéutica, en el estudio del contexto de cada pasaje del versículo? No. ¿Ok? Vamos a mirar algunas citas que están dirigidas acerca de eso. Tendemos a pensar que esto implica obligatoriamente una presentación formal elaborada y ejecutada por alguien profesional, pero predicar no se limita exclusivamente a eso. Entonces, hermanos, el predicar es algo que cada hijo e hija de Dios debería de desempeñar. Eso es lo que nosotros usualmente pensamos que es predicar. Hay una persona que está en el púlpito y hay una audiencia. Y esta persona entonces se convierte en el foco de la comunicación, ¿verdad? Eso se llama comunicación pública. Él está emitiendo un mensaje, ¿verdad? A través del canal del idioma. Y entonces hay varios receptores ahí. Esos receptores traen consigo una serie de prejuicios, una serie de ideas propias. Y el objetivo es, a través de esa conversación de uno con varios, entonces alguno pueda recibir y pueda adoptar ese mensaje comunicado como algo que es suyo. ¿Ok? Pero esto es un concepto equivocado, porque el predicar puede ser, estamos hablando de comunicación, el propagar una idea, ¿ok? Puede suceder en el contexto de una conversación entre dos personas, ¿o no? Estoy caminando de un aula a otra en la universidad y agarro a un compañero y estoy teniendo una conversación seria acerca de la espiritualidad con ese compañero. Estoy haciéndole preguntas, ¿y qué crees vos acerca de esto? Y él me hace otra pregunta, ¿y qué crees vos acerca de esto? ¿Estoy predicando yo ahí? Sí, estoy haciendo pública una idea. No necesariamente esto implica, y esto es excelente para las personas que tal vez son un poco más introvertidas, ¿verdad? Tienen menos amigos, pero los pocos amigos que tienen son buenos, buenos amigos, ¿verdad? Esas personas que las rodillas les tiemblan cuando están predicando, cuando están en el púlpito, que tartamudean, ¿verdad? Es una excelente forma, ¿verdad?, de poder utilizar algunos rasgos específicos de su personalidad para siempre llevar a cabo su objetivo. O en el contexto del trabajo, nosotros constantemente estamos asociados con personas, ¿verdad?, que pertenecen a nuestra misma vocación, no pertenecen a nuestra misma religión, y el Señor nos ha colocado ahí como agentes de cambio. El Señor desea, el Señor espera que el tiempo que nosotros utilizamos mientras estamos trabajando, que ese tiempo que nosotros estamos utilizando, Él espera que nosotros lo dediquemos a Él también. ¿Sabían ustedes? El Señor nos da una carrera, nos da un trabajo para que nosotros utilicemos ese trabajo y lo transformemos en obra misionera. ¿Cuántas personas que te conocen, que no son adventistas del séptimo día, saben que sos un adventista del séptimo día? ¿Saben qué es un adventista del séptimo día? Yo no tuve el privilegio de nacer en el seno de la iglesia adventista y por 15 años en esta tierra jamás había escuchado la palabra adventista. Nunca. Nunca nadie me había dicho lo que era un adventista. No sabía cómo se comía. Pensaba que tenía algo que ver con dentistas. Adventista. ¿Verdad? Y así como me sucedió a mí, yo fui a una escuela con más de 2.000 personas, y si en esas 2.000 personas no había ni un adventista o habían pocos adventistas, y si esos adventistas estaban ahí pero no estaban compartiendo lo que ellos estaban haciendo, entonces abrimos la posibilidad para que aún con toda la tecnología que nosotros tenemos, todavía existan personas que no hayan conocido el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que predicar es algo a lo cual yo le puedo abrir y cerrar la puerta. Es algo a lo que yo puedo hacer formar una barrera y dividir. No, mi vida en la iglesia es distinta al resto de mi vida. ¿Ok? Pero esto es una mala opinión, esta es una mala interpretación. Entonces podemos ver que el predicar comienza a tener diferentes manifestaciones. Podría predicar si yo encuentro a un anciano, ¿verdad?, que está tratando de sembrar en un campo y yo vengo y trato de iniciar una conversación con él y comienzo a ayudarle a hacer lo que él está haciendo. Si yo encuentro a una persona que es viuda, si yo encuentro a una persona abandonada, si yo trato de satisfacer una necesidad para encontrar, abrir una relación con esta persona. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, todas estas cosas se constituyen en la obra de la predicación. Vamos a empezar a sentar un marco bíblico, y obviamente no podemos hablar acerca de este tema sin ir al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Es la versión resumida de la Gran Comisión, uno de los textos más conocidos, más promovidos por nuestra iglesia. Algunos de ustedes ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 15? ¿Qué es lo que dice? Id por todo el mundo y predicad, ¿y hacer qué? Y ir por todo el mundo y predicar. Predicar es la palabra clave. Ya habíamos visto la definición de predicar. No es exclusivo, no se limita solamente a el acto de permanecer en un púlpito y de tener esa conversación pública en el que yo estoy comunicando un solo comunicador, ¿verdad? Varios receptores están entonces interpretando lo que yo estoy diciendo. No. Okay. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor le asigna, son las últimas palabras dentro del contexto de las últimas palabras que el Señor le da a sus discípulos antes de salir de esta tierra. Por eso es que son palabras emblemáticas y por eso es que se le llama la Gran Comisión. Ahora vamos a hacer una comparación entre dos pasajes y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Okay, entonces en la Gran Comisión nosotros miramos cómo el Señor emite, ¿verdad?, esta orden, este mandato, este mandamiento, lo que Él espera que sus discípulos hagan en el momento en que Él se va de esta tierra. Y luego nosotros en el libro de Hechos, nosotros no podemos separar de los evangelios el libro de Hechos. Sabemos que en el libro de Hechos es la continuación del evangelio, nada más que Cristo ya no está presente, Cristo ya ha ascendido y entonces los discípulos son los que toman la manta. ¿Y qué es lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 4? ¿Qué dice ahí? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y la pregunta clave, la pregunta dorada es, ¿quiénes eran los que eran esparcidos? ¿Quiénes eran los que eran esparcidos? ¿Será que eran exclusivamente los discípulos? Recordamos que los discípulos tienen un contexto específico, ¿verdad? Los discípulos estamos refiriéndonos a los 12 menos 1 más 1, ¿sí? Entonces, ¿será que eran los 12 que fueron esparcidos y ellos, los discípulos, se convirtieron entonces en apóstoles y fueron a predicar el evangelio? Entonces, ¿una obra exclusiva para ellos? ¿Quiénes eran esparcidos entonces? Ahí está en la Biblia. Solo miren algunos versículos anteriores. Dos versículos, tres versículos antes, en el versículo 1. Miren lo que sucede aquí. Es el mismo capítulo, exactamente el mismo capítulo. ¿Ok? Hechos capítulo 8, versículo 1. Aquí nos da la respuesta. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, ¿quiénes? ¿Quiénes todos? ¿Quiénes todos? La iglesia que estaba en Jerusalén. En el contexto de la iglesia cristiana primitiva, no existe esta idea en que es la obligación de los pastores exclusivamente, de los apóstoles, de los líderes de la iglesia, de los 12 menos 1 más 1, ¿okay? No es la obligación exclusiva de ellos el llevar la predicación del evangelio. La palabra de Dios dice en Hechos, como respuesta a esta comisión, que era toda la iglesia en Jerusalén. ¿Y quiénes eran la iglesia en Jerusalén? Ustedes recuerdan las instancias de la iglesia cristiana primitiva, ¿verdad? Eso fue lo que estudiamos nosotros el trimestre anterior en la cartilla de la escuela sabática, ¿verdad? Y nosotros miramos cómo la iglesia pasó de Jerusalén a otros lugares, ¿verdad? Miramos el ministerio del apóstol Pablo, miramos el ministerio también del apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo que había sucedido ahí en Jerusalén. Esto no es exclusivo de los apóstoles, es más, los apóstoles se dedicaban a ir de lugar en lugar en predicar, pero ellos eran distintos a la iglesia que permanecía en un solo lugar. Y era la iglesia, al ser perseguidos, eran dispersados y a donde sea que ellos iban, dice el versículo 4 entonces, pero los que fueron esparcidos, a pesar de la persecución, ellos, la iglesia, todos los miembros de la iglesia, iban por todas partes anunciando el evangelio. Toda la iglesia tenía la obligación entonces de compartir el evangelio. Mire lo que dice el ministerio médico. El ministro ordenado solo no es suficiente para dar el mensaje de amonestación al mundo. Lo vamos a repetir. El ministro ordenado solo no es suficiente para dar el mensaje de amonestación al mundo. Del 100% de nuestra iglesia, los ministros ordenados representan el 1%. Es irracional que nosotros como miembros de esta iglesia tengamos la expectativa que es la obligación de ellos de predicar. No, si para eso les pagan. Para eso les pagan. O sea, ellos viven del evangelio, ¿verdad? Pero si yo me dedico a predicar, ¿y a mí quién me va a dar de comer? Eso es lo que decimos nosotros. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dios llama no solamente a ministros, sino también a médicos, enfermeras, colportores, obreros bíblicos y otros laicos, ¿qué? Consagrados de diversos talentos. El Señor llama a toda la membresía, sean obreros bíblicos, sean colportores, sean profesionales en el área de salud o tengan conocimiento en el área de medicina preventiva o lo que sea, ¿verdad? Aparte de eso, laicos consagrados de diversos talentos. Todos ellos podrían utilizar entonces su profesión, su talento, su vocación para avanzar la verdad presente. ¿Ok? Es importante, ¿verdad?, que estas personas, estos laicos consagrados de diversos talentos, que tengan un conocimiento de la verdad presente, ¿verdad?, que consideren las necesidades de las ciudades no amonestadas. Es la obligación de toda la iglesia entonces. ¿Amén, hermanos? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones que nosotros usualmente damos? ¿Cuáles son las excusas más comunes que nosotros damos para no involucrarnos en el avance de la obra del Señor, ¿verdad? En la obra de predicación. No, hermano, mire, es que a mí me da un temor. Ay, no, hermano. Yo recuerdo una vez que me tocó ir a una comunidad y estábamos haciendo una capacitación en el área de evangelismo y había unos jóvenes de la iglesia a los que les estaban dando la capacitación. Y los jóvenes de la iglesia, ¿verdad?, nos dividieron a todos para ir a hacer la obra misionera similar a lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? Y nos tocaba ir de casa en casa a hacer invitaciones, a orar por las personas, a tratar de conseguir estudios bíblicos, ¿verdad? Y a mí me tocó ir con dos jóvenes, ¿verdad? Y ahí entre los dos jóvenes había uno que era valiente, ¿verdad?, y que estaba esperando. Y él dijo: hermano, hágalo usted primero, usted tiene más experiencia, hágalo usted primero, toque la primera puerta, hágalo usted, y luego yo voy a aprender y yo voy a ser el segundo. Así me dijo, yo voy a ser el segundo. Yo hice la primera, ¿verdad?, toqué la puerta y luego vamos a la segunda casa, ¿verdad? Y yo estoy viendo que el tercero no decía nada, el tercero estaba ahí atrás. Él no decía nada. Y viene el valiente, ¿verdad?, y trata de hacer: ay, hermano, mire, estoy nervioso, pero yo dije que iba a ser el segundo y entonces me voy a lanzar, hermano, me voy a lanzar. Y se lanza, ¿verdad?, ora por la familia, los invita. Ay, le fue más o menos, ¿verdad? Tartamudeaba un poquito y luego vamos al tercero. Miren, el otro hermano temblaba. No, hermano, por favor, haga otro usted. Yo no estoy listo, haga otra casa usted, hermano, por favor. Yo no estoy listo. Vaya, pues voy a hacer una casa más, pero la que sigue le toca a usted. Hago la otra casa, vamos a la siguiente. No, hermano, yo todavía no estoy listo, por favor. Hágalo usted, por favor. Bueno, pero esta es la última vez. La próxima le toca a usted. Y hago la casa y vamos a la otra casa. No, hermano, por favor, yo no quiero hacer esto, hermano. Por favor, yo no puedo. ¿Ok? Muchas veces nosotros tenemos temor, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí? ¿Verdad? O las personas ya conocen mis defectos. Esta es una de las razones principales. Es difícil hacer evangelismo en nuestra propia comunidad, ¿verdad? Ahí nos miraron crecer, ahí nos conocen por nombre, apellido y ¿verdad? Nos conocen cada uno de las ropas que tenemos en el closet, ¿verdad? Es muy difícil compartir con los familiares precisamente por eso, porque si no hay una transformación genuina, ellos rápidamente lo pueden percibir. No, este es pasajero, le doy una semana, viene de GYC ahorita, pero anda tan encendido. Pero yo sé que el efecto pasa en una semana. ¿Ok? Temor. Temor. Número dos, ¿verdad? Otra excusa que nosotros encontramos dentro de la feligresía es que ellos afirman, no, mire hermano, allá está el otro hermano y ese hermano es buenísimo para hacer la obra misionera. Es campeón, viera, ya tiene varios estudios bíblicos y mire todo lo que hace, y personas están viniendo a la iglesia y hasta predica campañas evangelísticas. Y si ellos lo pueden hacer, ¿y yo para qué lo voy a hacer? Él lo puede hacer mejor, ¿verdad? Entonces, como él lo puede hacer mejor, entonces no es mi obligación, ¿verdad? Entonces no es algo que me compete a mí, porque nos vamos a dividir entonces por capacidades. Y que ellos sean los que prediquen, ¿verdad? Mark Finley, Doug Batchelor, ¿verdad? Alejandro Bullón, que sean ellos los que prediquen y nosotros los miramos a ellos. Nosotros oramos por ellos de vez en cuando. ¿Ok? Número tres, ¿verdad? Una de las más populares. No tengo tiempo. Pero ¿y cuándo voy a hacer eso, hermano? Mire que me toca ir a la universidad, voy a la universidad en la mañana, trabajo en la noche, ¿verdad? O trabajo todo el día. ¿Y cuándo voy a ir a hacer la obra misionera? Y llega el sábado, hermano, y el sábado estoy, pero cansadísimo. Lo único que quiero hacer el sábado es dormir, hermano, porque es el día de reposo. Es lo que dice el cuarto mandamiento, ¿verdad? Y hasta lo citan. Acuérdate del día de reposo para sentir. 6 días trabajarás, más el séptimo día es para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tú. Ya, citamos todo el versículo, ¿verdad? Hay campeones ahí en memorización bíblica. Una vez nos contaba el presidente de la Unión Salvadoreña, que en ese momento era el presidente de la Unión Hondureña, nos contaba una anécdota del avance de la obra misionera en un pueblito. Había una iglesia adventista ahí establecida en un pueblito, en una montaña. Y era muy interesante porque miraba que llegaban los testigos de Jehová. ¿Conocen a los testigos de Jehová, verdad? ¿Sí? Esos que digan, cerrá la puerta y no solamente, cerrá la ventana también. Se nos va a meter un testigo de Jehová, se nos van a meter las moscas y se nos puede meter un testigo de Jehová también. Muy conocidos por su estilo de predicación. Ellos están constantemente visitando casa en casa, compartiendo literatura, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ellos tienen muchos errores doctrinales. Pobrecitos los testigos de Jehová. No, cerrá la puerta, ponele llave, ponele pasador, ¿verdad? Tela metálica y todo, si va a dejar la ventana abierta porque se puede meter un testigo de Jehová. Y entonces en esta comunidad venían los testigos de Jehová, iban de casa en casa y era un sábado en la tarde, ¿verdad? Y las actividades laicas, ¿verdad? Más populares para los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Este hombre había ido a la iglesia fielmente, había salido del culto y había puesto su hamaca entre columna y columna del corredor de su casa, ¿verdad? El corredor de su casa daba justo a la calle, mal la ubicación para el corredor de la casa, daba justo a la calle y en eso venían nuestros amigos, los testigos de Jehová. Y comienzan a predicarle y el anciano de iglesia, ¿verdad? Se levanta de su hamaca muy habilidosamente, cerca tenía su Biblia y comienza a discutir apasionadamente con los testigos de Jehová acerca de todos los puntos donde ellos tienen un error doctrinal. ¿Y saben qué fue lo que le dijeron los testigos de Jehová? Bueno, anciano de iglesia, y si usted está tan comprometido con lo que usted cree, si lo cree tan apasionadamente, ¿por qué somos nosotros los que andamos predicando de casa en casa y usted está echado en su cama? Si es usted el que, si realmente usted cree en todo lo que está diciendo, entonces cambiemos de lugares, ¿no? Imagínense, ¿verdad? No tengo tiempo, estoy cansado. ¿Verdad? Esta es la peor excusa de todas porque nuestro tiempo está clasificado, palabras de vida del gran maestro, en la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Los tres tristes tigres, ¿verdad? A uno se le dio 5, a otro se le dio 3, ¿verdad? Y al último se le dio un talento, ¿recuerdan ustedes? ¿Verdad? Y el Señor viene y le dice a los que habían multiplicado, los que habían utilizado, ¿qué fue lo que le dijeron? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y al que no había hecho? Siervo malo y negligente. ¿Y saben qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la condenación? Era echado en tinieblas donde es el llanto y crujir de dientes. Vamos a hablar un poquito acerca de eso en el último seminario, ¿verdad? Hablando acerca de la salvación, la relación entre salvación y servicio son inseparables porque el Señor así lo presenta en términos salvacionales. No utilizó su talento y eso entonces, ¿verdad? Comienza a adoptar terminología que se aplica al infierno como resultado. ¿Ok? Entonces, El decir que no tengo tiempo es una de las peores excusas. El Señor espera que nosotros utilicemos nuestras facultades. ¿Y sabían ustedes que en Palabras de Vida del Gran Maestro, acerca de esa parábola, se menciona los diferentes talentos que el Señor nos da? Uno de los primeros talentos que menciona es la voz.
¡Wow!
No me sabía yo ese talento. El poder hablar. ¿Algún mudo aquí? Hasta los mudos se pueden comunicar. ¿Ok? La voz, ese es un talento.
No, hermano, pero es que yo no tengo talentos excepcionales, hermano. Viera que es que yo no sirvo para nada.
Pero puede hablar. De acuerdo al espíritu de profecía, la voz es un talento. Otro talento, el que más me gusta de todos. El otro talento que menciona Palabras de Vida del Gran Maestro, hablando acerca de la parábola. El talento del tiempo. ¿Cuál talento?
El tiempo.
El tiempo. Y ese es el tiempo, ¿verdad? Es algo que todos nosotros tenemos en común. Estamos aquí gastando tiempo, minuto a minuto. Y vemos aquí que tal vez unas 15, 20 personas, ¿verdad? Y cada minuto se convierte en 20 minutos porque se multiplica por cada persona y es tiempo que nosotros nunca más podemos recuperar. Es imposible tomar tiempo del día de ayer para poderlo utilizar el día de hoy. Eso es inconsistente, no se puede. Por lo tanto, el tiempo se constituye en uno de los talentos más importantes. Porque el tiempo pasa. Lo utilicemos o no, el tiempo pasa. Y ese tiempo es imposible recuperarlo. ¿Ok? Entonces, el no tener tiempo es una frase, una expresión condenatoria, ¿verdad? No puede ser una excusa. Hay otros que son un poco más astutos y dicen, no, hermano, yo paré hoy mi diezmo. Yo voy al trabajo, ¿verdad? Yo pago mi diezmo para que entonces del diezmo otros les paguen para que ellos trabajen. Y como yo doy mi diezmo entonces, hay una separación entre mi trabajo, en el que yo estoy proveyendo por mis necesidades, y lo que se hace para el Señor. Son dos cosas distintas, hermano. Ubíquese, ¿verdad? Yo voy a trabajar, voy a pagar mi diezmo, y que sean otros los que utilicen el dinerito, ¿verdad? Para entonces poder predicar, porque ellos viven del Evangelio y no yo, ¿verdad? Esa es una de las peores excusas, ¿ok? Otros que dicen, no es mi don. Mire, el predicar no es mi don, no es parte de mi personalidad, yo soy bastante tímido, ¿verdad? Y no soy bueno predicando, y a días que no estudio la Biblia, y aunque la estudie, hermano, yo estoy leyendo los versículos y empiezo a ver borroso, ¿verdad? No entiendo absolutamente nada, no tengo un discernimiento ni profundidad, ¿verdad? Entonces, no, hermano, esto no es mi don. Sin embargo, vamos a mirar el día de hoy que el don, ¿verdad? No se puede justificar porque la Biblia menciona cuáles son los dones y el predicar no está en ninguna de las listas. O sea, que predicar no es un don. ¿Ok? Predicar no es un don.
¿Sería la acción?
Sí, ya vamos a llegar a eso. ¿Ok? Soy demasiado tímido, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? O otro, la gente me puede rechazar. Esos últimos dos son un poquito más aceptables, ¿verdad? Hay que ser un poquito más creativos en poder utilizar la timidez. Y quiero decirles que antes de que yo conociera el mensaje adventista, era una persona sumamente introvertida y sigo siendo hasta cierto punto. Me gustaba estar solo, ¿verdad? En el momento para mí el descanso era estar solo leyendo algún libro allá lejos en alguna montaña, sin nadie, ¿verdad? Sin nadie ahí alrededor mío, ¿verdad? Ese clásico introvertido. No me gustaba estar en medio del conflicto, en medio de las personas. El conocer una persona nueva, uff, me ponía hasta a sudar, ¿verdad? Profusamente, no sabía qué decir. Las nubes, el sol. Imagínense una persona introvertida y luego en el contexto de la obra misionera, ¿verdad? Conocer personas nuevas y tratar de decirles y convencerles. Para una persona tímida es una carga adicional. Sin embargo, el Señor me sacó de mi casa y me mandó a un lugar, ¿verdad?, donde se me quitó todo ese complejo introvertido. Y yo recuerdo el primer sermón que me asignaron predicar porque no era adventista y estaba en una escuela adventista y para pasar la clase de Biblia teníamos que predicar una campaña evangelística. Y yo no siendo adventista me tocó predicar acerca de la marca de la bestia, ¿se imaginan? Ni siquiera era adventista, ¿verdad? Y ese era mi sermón y para llegar a ese sermón entonces teníamos que tener algunas prácticas y esa fue la primera vez que yo me paré en un púlpito, ¿verdad?, para tener algún tipo de mensaje espiritual, ¿verdad? Y lo habían dividido un solo sermón entre tres personas y yo era la tercera. Es la peor cosa que pudieron haber hecho. Pasaron mis compañeros, terminaron lo suyo, pasó el segundo compañero, terminó lo suyo. Y durante todo el tiempo en que ellos estaban ahí, mis manos estaban sudando tanto que literalmente se descompuso el papel en el cual yo tenía mis apuntes. Estaba todo hecho de tinta azul, ¿verdad?, por todos lados. Y yo recuerdo en ese momento que yo hice una oración, no siendo adventista, yo hice una oración, Señor, si tú me ayudas, lo que siempre decimos cuando estamos en problemas, si me salvas de esta cena, si tú me ayudas, te prometo que cada vez que las personas me pidan hacer algo como esto, yo lo voy a aceptar, yo te voy a servir, pero por favor toma el control de este mensaje. Y fue el peor sermón en la historia. El peor sermón. ¿Verdad? No sabía cómo, como no tenía mis apuntes, empecé con una cosa, terminé con otra, ¿verdad? No utilicé bien algunos pasajes y ahora me recuerdo de los pasajes que utilicé y digo, ay, Dios mío, qué bobo. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que utilicé estos pasajes para decir eso? Increíble, así, pésimo. Y yo recuerdo que salimos, ¿verdad? Y usualmente el predicador se tiene que quedar atrás para darle la mano a todos. No, este predicador no, salí corriendo, había un puente, yo crucé el puente rápidamente y en eso salió una miembro de la iglesia, ¿verdad? Y salió corriendo detrás de mí y me dijo, José, José, José. ¿Verdad? Y esa señora estaba llorando y me dijo, yo no iba a venir a la iglesia hoy, pero el Señor me dijo que fuera a la iglesia. Y ¿sabes qué? Lo que yo escuché, ¿verdad? Lo que vos dijiste era lo que yo necesitaba escuchar. El Señor me mandó para escuchar lo que vos... Y yo dije, ¿será que esta señora fue a otro sermón? No estuvo ahí. Yo sé lo que dije. Yo estaba a punto de discutir con ella, pero bueno, le dije, gracias. Yo igual quería irme antes de tener que confrontar a otras personas acerca del tema, ¿verdad? Entonces me fui, ¿verdad? Y no podía creer que el Señor, ¿saben ustedes? Que tiene la habilidad de introducirse, ¿verdad? En medio del proceso de comunicación, a través de su Espíritu Santo, y que las personas puedan escuchar exactamente lo que ellos necesitan. ¿Amén? ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Y después de esa experiencia, ¿verdad? Como acepté el siempre estar predicando, ¿verdad? Eventualmente ya me sudaban, todavía me sudan las manos un poquito, ¿verdad? Pero ya es menos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estas dos son manejables, es algo en lo que se puede entrenar, ¿verdad? Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para testificar. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 90, párrafo 4. Es un error fatal. ¿Qué tipo de error es? Es un error fatal el suponer que la obra de salvar a alma depende solamente del ministerio. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. Los dirigentes de la iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre. ¿A quién se le da entonces la comisión? A todo el que cree en el nombre de Jesús. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? Tenga cuidado con lo que responda. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? Mejor diga que no, si no está dispuesto entonces a aceptar las consecuencias. Porque si yo digo que creo, ¿recuerdan la diferencia entre ser y profesar ser? Si yo digo que creo en el Señor, sin embargo, mis obras son esas obras de división entre mi vida diaria y mi vida para el Señor, entonces realmente no estoy creyendo. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Ok? Dios enviará su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de manos. ¿Verdad? Tengo un anuncio para ustedes. Yo no soy teólogo, no soy un predicador profesional. Nunca en mi vida he estudiado teología. No he ido a la universidad para capacitarme en esa área. Y no me importa. Realmente no creo que ese es el llamado de Dios para mi vida. Soy un ingeniero industrial de profesión. ¿Verdad? Y trabajo en un ministerio donde desempeño algunas de esas habilidades. ¿Verdad? En el área administrativa más que todo. ¿Verdad? O sea, mi trabajo no es predicar. Sin embargo, no puedo separar la obra de predicación de todo lo demás que el Señor nos ha llamado a hacer. Es imposible, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona profesional, no necesariamente tiene que ser una persona capacitada. En el momento en que yo leo la palabra del Señor, ¿verdad? Por sencillo que sea el argumento con el que el Señor me habla a mí en mi corazón, si yo comparto eso poco que yo estoy recibiendo, el Señor me va a dar dando más experiencias para ir profundizando y para ir mejorando en la testificación. ¿Amén? Entonces, dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles que es un error fatal. ¿Y qué significa esa palabra fatal? ¿Qué significa esa palabra fatal? ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos un error fatal? ¿Cuál es la consecuencia si nosotros utilizamos esa expresión, fatalidad? ¿A qué se refiere? A muerte. Es un error de muerte. En otras palabras, ¿verdad? Como cuando el cirujano deja la gasa dentro, ¿verdad? Uno de esos errores graves, accidentalmente en vez de cortar, ¿verdad? Una vena, corté una arteria, ¿verdad? En vez de girar a la derecha, ¿verdad? Donde tengo la vía, giré a la izquierda, ¿verdad? Error fatal. O sea, mi vida depende del que eso no suceda. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Entonces, cuando nosotros hablamos de reavivamiento y reforma, que por cierto ha sido uno de los lemas a nivel de la Asociación General, ¿verdad? En los últimos 5 o 10 años ha sido un lema en la Organización General. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que reavivamiento, utilizamos esa expresión por la condición actual en la que se supone que está la iglesia, ¿verdad? Que es una posición, ¿verdad? De sueño, es una posición de muerte. Porque para reavivar, ¿no?, resucitar, para que la persona regrese a la vida, tiene que primero estar muerta para luego volver a pasar a la vida. Si está viva, está consciente, no necesita ser reavivada. ¿Entienden eso? ¿Ok? Entonces, la condición de nuestra iglesia, ¿verdad?, está en esta situación específicamente, ¿verdad?, por cometer ese error. El suponer que son los ministros los que tienen que trabajar y entonces el resto no hacemos nada más que pagar nuestros diezmos. Otra concepción errada es que nosotros pensamos que no necesitamos más que ser cristianos para heredar el reino de los cielos. Llevamos a un extremo, al extremo opuesto, la doctrina de la justificación por la fe, ¿verdad? Y lo ponemos, lo escribimos en camisetas. Todo lo que necesito hacer es creer. Si tan solo pudiese creer, ¿verdad? Y creer. Ya creí que el Señor, entonces como creí que el Señor, entonces ya soy heredero de la vida eterna, ¿verdad? Pero esto no es tan fácil. Ahí nosotros lo podemos ver en los escritos del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, ¿verdad? La fe es un concepto dinámico que trasciende al proceso mental, ¿verdad? Y pasa entonces a la función ejecutiva en la que yo estoy haciendo. Esa fe entonces se demuestra. Si existe, entonces se vive. Si no se vive, si no se manifiesta con obras, entonces la fe no existe. Necesita una cosa de la otra. La fe sin obras es muerta. ¿Ok? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Pensamos que lo único que tenemos que hacer es caminar con nuestras Biblias los sábados. Y nos miramos bien bonitos los sábados en la mañana. ¿Verdad? Nos cepillamos los dientes, nos bañamos. ¿Sí? ¿Se bañaron hoy? Amén. ¿Cepillaron los dientes? A ver, enseñe. ¿Ah? Nos vamos bien arregladitos, ¿verdad? Porque es el sábado, es el día especial que estamos consagrando para el Señor. Y con solo que miren esa preciosura de personas caminando por las calles, las personas van a saber. ¿Será que es así? ¿Ok? ¿Pensamos que si no tenemos música a todo volumen? Uy, en el lugar donde yo vivo es terrible, ¿verdad? La gente es muy bondadosa. En el pueblo donde yo vivo la gente es muy bondadosa, entonces siempre están compartiendo. La música que ellos escuchan, ellos la comparten con otros. Y es horrible, no se pueden ni concentrar, ¿verdad? Y algunos de ellos van a Estados Unidos y regresan con un poquito de dinero y triplican el tamaño de los parlantes, ¿verdad? Y los edificios... Muchas ocasiones, disculpe, me va a disculpar, pero es que fíjese que su derecho para escuchar esta música termina donde yo tengo mi derecho, ¿verdad?, para tener silencio. Así que, por favor, ¿verdad?, o le baje el volumen, póngase audífonos. Si usted quiere destruir los tímpanos de sus oídos, ese es su problema, ¿verdad? Imagínense. Y entonces, hermano, pero es que yo no soy tan malo. Yo no fumo, yo no bebo, ¿verdad?, yo no bailo, ¿verdad?, yo no hago todas estas cosas. Entonces, yo soy un creyente del Señor, soy un discípulo del Señor, porque no hago las cosas malas. Pero como no hago las cosas malas, entonces lo encontramos como una excusa para no hacer las cosas buenas. Y recuerden que si no estamos haciendo, si esa fe no se materializa y no se manifiesta en obras, significa entonces que no hemos creído, que esa fe en efecto no existe. ¿Ok? Entonces no es cierto que solamente hay que creer para heredar, ¿verdad? Es cierto en la limitación del enfoque de la justificación. Sí, creemos en el sacrificio de Cristo y en el momento que creemos en el sacrificio de Cristo entramos, ¿verdad?, en ese proceso constante de mejora, ¿verdad?, en ese proceso en el que el Señor nos santifica hasta que seamos glorificados. Amén, hermanos. Y ahí está, la preciosa doctrina de la justificación, ¿verdad?, por la fe. Estamos nosotros a los pies de la cruz y por la cruz nosotros somos evaluados como Cristo fue evaluado y no como nosotros merecemos. Nosotros en esta mañana no estamos negando, ni en el último seminario no vamos a negar, al asociar la salvación con el servicio, no vamos a negar lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es por lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque Él lo hizo. Estoy tan agradecido, estoy tan lleno de amor, que no puedo concebir el vivir de ninguna otra manera. ¿Amén, hermanos? ¿Ok? Esto me encanta. Vamos al libro de Apocalipsis, el Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Es una de las secciones, de mis secciones favoritas en el libro de Apocalipsis, porque describe la historia de la iglesia. El libro de Apocalipsis está muy preocupado con el desarrollo de la iglesia. Y nosotros miramos al final de algunos de estos versículos, ¿verdad? Nosotros vamos viendo cómo el Señor describe a aquellas personas que son los que vencen al final. ¿Ustedes quieren vencer al final? ¿Verdad? ¿Quieren pararse en el mar de cristal? ¿Quieren lanzar sus coronas a los pies de Cristo? ¿Verdad? Bueno, estos versículos son para ustedes, ¿verdad? Este versículo es para nosotros. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. ¿Estamos ahí? Y dice, y ellos le han ¿qué? Vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esos que terminan al final van a haber vencido, ¿verdad? Van a poder llegar ahí, van a poder experimentar la victoria. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Cerremos la Biblia, terminamos el seminario, nos vamos a la casa. No, no, no. El versículo no termina ahí. Mire lo que continúa diciendo. ¿Okay? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y eso significa, Kai, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Una unión, ¿verdad? Al pensamiento anterior. No se pueden desligar. Es un puente entre una cosa y la otra. Y de la palabra, del testimonio, ¿de quién? De ellos, por si acaso alguno de nosotros quisiéramos pensar que se refiere al testimonio de Jesús. No, 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 no. ¿Ok? Ya se mencionó a Jesús al mencionar al Cordero. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero se enlaza con la respuesta. La respuesta que se materializa en la forma en que yo vivo y de la palabra del testimonio de ellos. ¿De quiénes son ellos? De acuerdo al versículo. ¿Quiénes son ellos? Los que han vencido. No digan que somos nosotros porque yo no sé si ustedes ya, o sea, es cierto que están en GYC, ¿verdad? Pero eso no significa que tienen un pase para ir al cielo, ¿verdad? No, no sabemos todavía, eso lo dejamos al Señor. ¿Verdad? No pueden decir ya hemos vencido, esto está en el futuro, por eso es que no podemos decir nosotros, ¿verdad? Aquellos que lleguen, y yo espero, oro, ¿verdad? Y le pido al Señor que por su gracia pueda llegar, ¿verdad? Entonces, aquellos que han vencido, han vencido por medio de la sangre del Cordero, al creer en Cristo Jesús, al aceptar su sangre, ¿verdad? Que nos limpia de todo pecado, y al mismo tiempo por la palabra del testimonio de ellos, ¿verdad? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Están tan preocupados con la testificación, ¿verdad? Que aún fueron despreciados por otros de la misma manera en que Cristo fue menospreciado, y aún están dispuestos a dar su vida por esa obra de testificación. Esos son los que han vencido. ¿Están dispuestos ustedes a hacer lo mismo? ¿Ustedes creen entonces que los discípulos hubieran podido lograr eso? No, mira, Señor, nuestro trabajo, dice el apóstol Pedro, mi trabajo es pescar. Entonces yo voy a ir a pescar de lunes a viernes en la tarde, ¿verdad? De lunes a viernes en la tarde yo voy a pescar y luego el sábado vamos a ver qué hacemos con vos, Jesús. ¿Sí? ¿Eso fue lo que sucedió? Entonces el publicano Mateo, no, Señor, sí, está bien, yo voy a ser tu discípulo, pero a mí déjame continuar con mi oficio. Muy lucrativo, por cierto, ¿verdad? De cobrar los impuestos por Roma y robarle el dinero a la gente, muy lucrativo, ¿verdad? Déjame continuar con mi actividad económica y entonces el sábado, como buen judío y como buen adventista, el sábado entonces vamos a ver qué hacemos con vos, Jesús. ¿Eso fue lo que dijo Mateo? ¿Ok? En los momentos en los que los discípulos reciben el llamado, ese llamado automáticamente implica que ellos abandonan su ocupación anterior. Y la nueva ocupación, me encanta entonces la reflexión que hace Cristo, entonces los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Es transformada, es puesta en el contexto del ministerio. ¿Ok? Entonces, este pasaje aquí en Apocalipsis es muy importante, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, ¿verdad? Esto proviene del comentario bíblico acerca de este pasaje, ¿verdad? Refiriéndose al testimonio de la palabra de ellos, ¿verdad? Es decir, su testimonio personal respecto a Jesús y el Evangelio. Literalmente, sus palabras, lo que ellos dicen a través de sus palabras y en conjunto con la creencia de la sangre del Cordero, esa mezcla entre fe y obras es lo que en última instancia les permite a ellos vencer. De acuerdo a las Escrituras, los que vencerán al final será por medio de, en primer lugar, la sangre de Jesús. Y en segundo lugar, la palabra de su propio testimonio. Entonces, si está la sangre y no está la palabra de su testimonio, si está la palabra de su testimonio y si no está la sangre, eso sucede. Está la palabra de su testimonio, pero no está la sangre de Jesús, y a esos, como habíamos dicho el día de ayer, el Señor les dice, ¿verdad? Nunca te conocí. Pero es que profetizamos en tu nombre, ¿verdad? Nunca, no sé quién sos. Echamos fuera demonios, ¿verdad? La palabra de su testimonio, una fe que entonces se mueve, están las obras, ¿verdad? Pero esas obras ignoran o se separan entonces de esa fe vital, esa creencia en Cristo Jesús, esa relación permanente con Cristo Jesús. Es imposible, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Tienen que estar ambas juntas. entretejidas, en armonía, para que nosotros podamos tener esa victoria. Romanos capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? Vamos llegando aquí a los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace eco a lo que se menciona en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Ok? Pero mire lo que dice aquí, ¿verdad? El corazón, que en los tiempos bíblicos, ¿verdad?, se le atribuía la función del corazón a todo lo que nosotros le atribuimos ahora al cerebro, ¿verdad? Esa facultad racional y emocional, ¿verdad?, ubicada, ¿verdad?, especialmente en el lóbulo frontal, ¿verdad?, es parte del funcionamiento del sistema nervioso del cerebro, no tiene nada que ver con el corazón, ¿verdad? Pero entonces, porque con el corazón se cree para justicia, ¿verdad?, estamos hablando de pensamientos, lo que yo creo, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo nuevamente hace énfasis en esta relación, ¿verdad?, entre lo que yo creo y lo que yo hago. ¿Con qué se confiesa entonces para salvación? ¿Verdad? ¿Con qué se confiesa entonces para salvación? ¿Con qué se confiesa para salvación, hermanos? ¿Con la boca o con el corazón? Entonces, si tengo a Jesús en mi corazón, no tengo caries. Si tengo a Jesús en el corazón, confieso. Si creo en la sangre del Cordero, entonces confieso. Entonces, ¿puedo separar y tener solo el corazón? ¿Puedo tener la boca y no tener a Cristo Jesús en el corazón?
No.
Es necesario que ambos estén juntos. ¿Ok? Con el corazón, yo creo. Y con la boca, entonces, yo confieso. Si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, por lo tanto, eso significa automáticamente que con mi boca voy a tratar de comunicar ese testimonio personal para que otros también crean. Eso es doctrina básica en la Biblia, ¿verdad? Aquí no hay que hacer así mucho exégesis, ¿verdad? No hay que estudiar mucho el griego. Está en el nivel más superficial de lo que dice la palabra del Señor. ¿Okay? La evidencia externa del cambio interior es la confesión con la boca. ¿La evidencia qué? Externa. El estar decididamente en armonía con lo que se cree que es verdadero. Una buena disposición para confesar a Cristo con palabras y hechos ha sido siempre la prueba para el verdadero discípulo. Entonces ahí está. La diferencia entre aquellos que profesan ser y aquellos que en efecto son, ¿verdad? Aquí nos dice claramente el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Una buena disposición. ¿Qué significa eso de buena disposición? ¿Ah? ¿Ok? Una buena disposición. Está asociado con la actitud, ¿verdad? Ser voluntarioso para hacerlo, ¿verdad? El estar dispuesto. ¿Quién quiere ir a hacer obra misionera? Y todos se pelean. Yo, hermano. No, yo fui primero. Quítense, yo voy. ¿Verdad? Y para pedirles que lean un versículo, ay no, hermano, pídale el otro, ay no, hermano, que mire, ay no, increíble, ¿verdad? Esto es la prueba del verdadero discípulo. Si yo soy un verdadero discípulo, significa entonces que tengo una buena disposición para confesar a Cristo. ¿Cómo? Con palabras y hechos. ¿Ok? La evidencia externa, la evidencia externa no se puede separar de la situación del corazón. Ok, vamos llegando hacia el final, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo. No tenemos tiempo para mirar en detalle estos tres pasajes, sin embargo, quiero que vayamos ahí. Vamos al libro de. Vamos a empezar con 1 Corintios, capítulo 12, que me gusta, ¿verdad? Así de sencillo. 1 Corintios, capítulo 12. Aquí nosotros tenemos un pasaje muy poético en el que el apóstol Pablo hace una descripción bastante profunda de aquellas cosas que son consideradas como dones espirituales. ¿De qué hace una descripción el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12? Okay, dones espirituales. Por cierto, 1 Corintios capítulo 13 es probablemente uno de los pasajes, ¿verdad?, más mal utilizados por el cristianismo. Porque 1 Corintios 13 es el famosísimo pasaje del amor, ¿verdad? Y es lo que utilizan en las bodas. ¡Ay, qué romántico! Y si tuviese lenguas, ¿verdad? Pero no tengo amor, ¿verdad? Detesto cuando en las bodas utilizan ese versículo porque saben que no, el amor al que se refiere aquí no es el amor eros, ¿verdad? El amor entre un hombre y una mujer no es ese amor, ¿verdad? La mejor traducción, ¿verdad? Es increíble que en el idioma inglés, ¿verdad? La palabra que utilizan es distinta. La palabra que utilizan en el idioma inglés es charity, ¿verdad? Que en español se traduciría caridad. Así que no tiene nada que ver, ¿verdad? No es romántico, hermanas, lo siento, ¿verdad? Sáquenselo de la mente, utilicen otro versículo, ¿verdad? Váyanse a cantar de los cantares, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Esto tiene que ver con dones espirituales, ¿verdad? Y es una continuación. Recuerden que la Biblia, cuando fue producida, ¿verdad? No tenía división de capítulos, no tenía símbolos de puntuación, todo eso es agregado por los traductores. Por lo tanto, la división de capítulos no es original y no hay una división entre el capítulo 12 y el capítulo 13. El capítulo 13 es simplemente la conclusión del capítulo 12. Estamos en el capítulo 12, Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 12. Okay. Miren, así empieza el primer versículo. No quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones, ¿qué? Espirituales. ¿Para qué son entonces los dones espirituales de acuerdo a este capítulo? Okay. Miren lo que dice, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro el profecía, al otro el discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Este es uno de los pasajes también más mal utilizados por la iglesia evangélica, acerca de la utilización de los dones. Y comienzan ellos, ¿verdad? Ese glosalalia, comienzan ellos a hablar, ¿verdad? Rababashá, rababashí, y empiezan a decir, nadie entiende, ¿verdad? Y si nadie entiende, no podría ser un don espiritual, porque los dones espirituales son específicos para la edificación de la iglesia. Y si nadie lo entiende, ¿a quién está identificando? ¿A quién está edificando? A nadie. Y la confusión que crea, ¿verdad? Más bien miedo da. Es terrible. Entonces, nosotros podemos ver que muchas veces no interpretamos bien lo que significan los dones espirituales. Y como pueden ver aquí en la lista, en ningún momento, en 1 Corintios capítulo 12, se menciona predicar. Es más, todos los dones son utilizados para predicar. El predicar no es un don. El predicar es el fin, es el objetivo, el hacer público, el dar conocimiento a los demás. Y para eso entonces son las lenguas, para eso son las profecías, para eso son los dones de sanidades, para eso son todas las otras cosas, para predicar. El predicar entonces no es un don. Y lo mismo lo vamos a ver manifestado en Efesios capítulo 4 y en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Pero ya nos van a sacar de aquí, entonces no podemos mirar con mucho más detalle ese pasaje. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos preguntarnos, ¿cuáles son mis dones? Sí, esa es una excelente pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que mirar lo que el Señor nos ha dado, no solamente en términos de dones, sino también en términos de talentos, ¿verdad? Tenemos que entender, el Señor me permitió nacer en el seno de esta familia, ¿verdad? Me dio estas dificultades que he tenido que vencer, y eso me parece súper especial. Nosotros nos enfocamos mucho por nuestra mente occidental, nos queremos enfocar mucho en las fortalezas que nosotros tenemos. Soy bueno para esto, soy bueno para lo otro, pero el Señor realmente desea que nos enfoquemos en nuestras debilidades más bien, ¿verdad? Y sí, tal vez vine de una familia conflictiva, ¿verdad? Sí, tal vez pasé una experiencia, por ejemplo, de abuso, en el que otra persona abusó de mí. Y el Señor, ¿verdad?, no deseaba, esa no era la voluntad del Señor que eso sucediera. Sin embargo, el Señor tiene la habilidad de utilizar esa situación negativa y reciclarla para que a través de esa experiencia, a través del vencer esa experiencia negativa, otras personas puedan recibir una bendición. Déjenme darles un ejemplo. Tengo un muy buen amigo que tiene un ministerio en Colombia que por muchos años, ¿verdad?, consumía y traficaba drogas, ¿verdad? Muchos años él consumía y traficaba drogas. Y resulta ser que años después él conoció al Señor, entregó su vida completamente, ¿verdad? Y ahora es uno de los misioneros más fieles que yo conozco. Interesantemente, él estableció un programa para ayudar a personas con drogadicción. Y él es la mejor persona para establecer un programa como ese. Porque como él estuvo consumiendo drogas, él sabe la experiencia, ¿verdad? Él conoce esos brotes de ansiedad, ¿verdad?, que tienen las personas que están ansiando por consumir, por recibir otra aplicación de drogas. Él la conoce bien. ¿Ok? Entonces nosotros podemos mirar que tenemos que hacer una vista hacia adentro y ver cuáles son los dones y cuáles son los talentos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros ofrecer esos dones, por eso se llaman dones, esos regalos, cómo podemos ofrecerlos para la edificación de la iglesia, para el avance del reino de los cielos. Eso es lo que el Señor desea para tu vida y eso es lo que el Señor desea para mi vida. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a un receso, continuamos con la próxima temática. Oremos. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has dado muchos dones, incluyendo el habla, incluyendo el tiempo. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos esas capacidades y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a poderlas utilizar. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, siervos diligentes. Ayúdanos, Señor, a tomar riesgos para poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a utilizar nuestra profesión, nuestra carrera, nuestra educación, para poder compartir el mensaje. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido muy diligentes, pero te agradecemos porque nos continúas ofreciendo la oportunidad de poder ser misioneros de la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.